Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un gusto saludarles en ESPN Radio Fórmula. Comenzamos este miércoles mitad de semana en compañía de Dionisio Estrada, de Rafael Puente, Ciro Procuna, quien les habla. Dionisio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gusto saludarte, Ciro, también al gran Rafa Puente. Y pues aquí esperando a ver cuáles son las supercontrataciones de los equipos más importantes de México, entre ellos el América, mi querido Ciro.
Efectivamente, pensé que ibas a decir algo del Bélgica contra Polonia. Está buenísimo el partido, van 1-1, minuto 56. Bien los polacos, poniéndole cara a un equipo de Bélgica que empezó muy bravo este partido.
¿Y tú qué pensabas, mi querido Ciro, que México puede empatar contra Polonia, contra el nivel que está mostrando México y lo que está mostrando Polonia? Pues da la impresión de que no va a ser tan fácil, Ahora, Bélgica, ojo, ya había perdido y por goleada, y ahora no está sacando su resultado en casa,
Efectivamente, Rafael Puente, bienvenido, Rafa.
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a Leoni también. Primera vez que me toca hacer radio con Dioni. Vamos a ver cómo se comporta, porque en la tele suele ser bastante bravo.
Ya sabes cómo es. Lo bueno es que ya lo conocemos, Rafa. Eso estarás de acuerdo, ¿no?
Oye, reafirmando lo que decías del partido este de Bélgica-Polonia, bueno, justo cuando estabas haciendo el comentario, Ciro, hizo dos atajadas el portero de Polonia, fantástica, sobre todo la segunda. Un disparo pues complicadísimo, cruzado entre varias piernas y recostando al lado izquierdo, buen partido, y pues de alguna forma pues el interés de todos nosotros por ver el que será el comportamiento del que será el primer rival en la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, y el portero hoy utilizado por el técnico Mienerix es el suplente, Dragowski. No está Wojciech Szczęsny, tampoco jugó el partido anterior contra País de Gales. Les diremos cómo termina ese 1-1 entre belgas y polacos en el Rey Balduino de Bruselas. César Caballero, ¿qué hay con el América?
Y hay gol de Bélgica.
¿Cómo te va, Ciro? Qué gusto saludarte. Jürgen Damm ya está en la Riviera Maya para comenzar a trabajar con las Águilas del América en busca de quedarse en la plantilla azul crema y que pueda ser anunciado como refuerzo de los americanistas. Esta misma tarde, Jürgen tendrá su primera práctica como elemento de las Águilas y tendremos todos los detalles en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, César, estaremos contigo al regresar de la pausa. ¿Cuánto se ha comentado en relación a Jürgen Damm? Y sí, alcanzamos a escucharte, Dionisio, anotó Kevin De Bruyne. Ahora ampliamos un poco el comentario porque ya tenemos listo a Marcelino Fernández. ¿Qué hay, Marcelino, con el equipo de Cruz Azul? ¿Cómo estás?
Saludos, Ciro, amigos de ESPN Radio Fórmula. Tendremos la información de los equipos que realizan pretemporada en el Caribe mexicano con una entrevista especial que realizamos 1-1 con José de Jesús Corona. El portero de Cruz Azul habla después de un año en el que las lesiones lo castigaron mucho. En un momento tendrán toda esa información.
Perfecto, Marcelino, un poco más adelante información no nada más de Cruz Azul, también del América. Y estaremos en Guadalajara con Jesús Bernal. Un adelanto, Jesús, de lo que tendremos con las Chivas. Saludos.
Saludos, Ciro. Buena tarde. Acá desde Isla Navidad, siguiendo de cerca al equipo de las Chivas. Y estaremos platicando del tema de Víctor El Pocho Guzmán y de Orbelín Pineda. ¿Llegan o no llegan al rebaño? Más adelante lo contamos.
Perfecto, Jesús. Pude sentir la brisa del mar en este anticipo que nos hace Jesús Bernal de lo que tendremos con las Chivas. Pues anotó De Bruyne, ya va ganando Bélgica 2-1, Dionisio.
Sí, y ahí Eden Hazard casi luce, jugada por el centro, la termina tocando hacia la izquierda donde entra De Bruyne, que simplemente termina poniendo el balón hacia el poste más alejado del portero. 2-1 en 60 minutos, Bélgica sobre Polonia.
Perfecto, pues quedan 30 más por jugarse en el Rey Balduino. Los belgas ya pusieron en orden el marcador, ganan 2-1. Regresamos. Debo confesar que no tenía del todo presente a Jürgen Damm en la MLS con el Atlanta United. a raíz de su incorporación con el América, me encuentro con que en el tiempo que lleva con el Atlanta United, que son 2 años, acumula apenas 817 minutos. Eso equivale a poco más de 9 partidos completos, 0 goles. Yo habría pensado que a alguien como Jürgen Damm, con sus condiciones que vimos con los Tigres, con el Pachuca, le iba a ir mejor con el Atlanta United, pero los números dicen otra cosa. Y ahora recibe una oportunidad a sus 29 años de edad para convencer al América en esta etapa de pretemporada. Vamos con César Caballero para conocer los detalles de esta incorporación y regresando comentamos. César, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, Jürgen Damm está empezando una nueva aventura para tratar de establecerse de nueva cuenta en el fútbol mexicano, particularmente con las Águilas del América. El jugador ya está en la Riviera Maya, llegó alrededor de las 10:30 de la mañana al Caribe mexicano, no entrenó por la mañana todavía con el América, sí lo hará en la sesión vespertina que tendrán las Águilas bajo el mando del Tan Ortiz. Como lo hemos comentado desde el día de ayer, Jürgen está tratando de ganarse un sitio en la plantilla del cuadro americanista, sabe perfectamente que es una oportunidad de oro para relanzar su carrera después de todo lo que ya has mencionado, Ciro, y en dado caso de que las cosas salgan bien, de que sea anunciado oficialmente como refuerzo de las Águilas, lo que nos dicen es que le ofrecerán un contrato por 6 meses, pero es un contrato bastante amigable en el tema de que en cualquier momento se puede extender, y en el tema económico es también una cantidad mucho menor a lo que percibía Jürgen en la Major League Soccer, pero con la oportunidad de estar en uno de los equipos más mediáticos del fútbol mexicano.
El saludo, César, por supuesto. Yo ya estoy cansado de escuchar que en el América se quejan y lloran que porque el presupuesto ya no es el mismo al de antes. Pero, a ver, mínimo podemos establecer que $60 millones han entrado al América por la venta de Guido Rodríguez, de Mateus Uribe, de Marchesín, de Edson Álvarez, de Lainez, y ya si nos vamos un poco más atrás, hasta lo que fue Raúl Jiménez y Diego Reyes. ¿Cómo es posible que metiéndose tanto dinero América no tenga para por lo menos hacer una buena contratación bomba que rompa el mercado, y ha gastado como si hubiera gastado en chucherías cualquier cantidad de millones de dólares? Ya no le podemos comprar eso al americanismo. ¿Qué pasa?
¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Mira, te explico, el tema de las ventas, sí han sido cantidades altas las que han entrado al club, pero ese dinero de forma neta o al 100% no entra a las arcas de la institución, va a todo ese dinero a la empresa que es la dueña del club, y de ahí esa misma empresa genera presupuestos para el equipo. Por supuesto que conforme más se venda van subiendo esas cifras para gastar, pero no al 100% se utilizan todos los recursos como si fuera totalmente reciclable. En el tema de fichajes, hay, digamos que Jürgen es un complemento. América está buscando a otros futbolistas en los que va a invertir realmente una cantidad de dinero. Llámese Pablo Solari, que ya pusieron 4 millones de dólares en la mesa. Están buscando a Germán Berterame, este hombre que se lo van a tener que pelear con Rayados de Monterrey, y tú sabes perfectamente que si le entras a ese tiro es porque vas a combatir a billetazos. Están también tratando de convencer al Puebla por Israel Reyes. Y en el tema de Jürgen, pues es digamos que un apoyo, ¿no? Es un jugador que llega libre, es un jugador que no te va a utilizar una plaza de no formado en México, es un jugador que se va a bajar el sueldo para llegar, que te va a generar competencia en el extremo derecho, una posición que al América le está doliendo desde hace mucho, desde las épocas de Santiago Solari. Entonces, es por eso que le han extendido esta invitación, esta oportunidad de probarse para jugar con las Águilas del América, pero la directiva de las Águilas está también buscando elementos en los que sí va a poner plata en la mesa para tratar de llevárselos.
Eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿hacia dónde va el América? ¿Qué otros refuerzos o qué otras posiciones buscará cubrir?
Bueno, ya lo platicábamos, el tema del centro delantero es lo que más le preocupa al cuadro americanista, lo que más quieren reforzar. La opción que más les agrada es la de Germán Berterame. Este hombre que va a terminar contrato con San Luis el próximo 30 de junio, pero eso no quiere decir que va a quedar libre. Va a quedar ahora bajo el mando del Atlético de Madrid, es el dueño de su carta a partir del 1 de julio, y por eso el América es que tiene que negociar con el club español si quiere traer a Germán Berterame. En el tema de Solari ya están en contacto y en negociaciones con la directiva de Colo-Colo, con la gente también del pibe Solari, para ver si esta vez sí pueden llegar a un acuerdo. Y el tema de la defensa central, el hombre que más les gusta es Israel Reyes, pero Puebla no está poniendo fácil la negociación. Vamos a ver si con el paso de los días esto se va aflojando de alguna manera. Si no, tendrán que recurrir a opciones B, que seguramente tiene la directiva americanista.
Muy bien, César, muchas gracias. Un saludo.
Un abrazo grande, que estén muy bien.
Igualmente, César Caballero con la actualidad del América. Rafa, ¿está el América para dar oportunidades de esta naturaleza?
Pues mira, francamente creo que no, ¿eh? Digo, por supuesto lo están haciendo con la mejor intención, y te puedo adelantar que se va a quedar, ¿eh? Porque Jürgen Damm es más un jugador de entrenamiento que un jugador de partidos. En todos los intentos que ha tenido a lo largo de su carrera, en todos se ha quedado corto. Nunca ha terminado de dar lo que potencialmente demuestra en las prácticas. Es un jugador rapidísimo, es un jugador, la verdad que tiene buen encare, es un jugador poco claro para entregar la pelota en servicio a un compañero. Nunca terminó de aprender como para llegar a fondo y levantar la cabeza y servirla pues como corresponde a alguien que toma cierta ventaja en el recorrido, porque la velocidad de Ica siempre le permite llegar con cierto desahogo. Nunca se caracterizó por ser un jugador muy valiente. La verdad, por lo rápido que es y lo ligero, trata de evitar el roce, el contacto, pero pues el América, sinceramente, yo creo que no está como para esas cosas, ¿no? Hicieron el intento con Otero, que estaba con el conjunto de Santos, vino al América y no ha funcionado como muchos otros, ¿no? Arrastrado un poco por la situación que priva. Y totalmente entendible lo que comentaban ustedes, Diony decía, de que América estaba acostumbrado siempre a meter, ahora sí que cañonazos fuertes para traer jugadores con un respaldo, con un prestigio. La verdad es que entre más pasa el tiempo, y estarán de acuerdo conmigo, cada vez es más complejo. Ya olvídate de la situación económica del club, sino el momento de los jugadores estelares y, pues, la verdad, la desproporción que existe dentro de lo que es el fútbol de Europa, que es a donde suelen encaminarse las grandes figuras del fútbol sudamericano, que a venir como una segunda o tercera opción al fútbol mexicano, porque también ya se ha metido ahora la Liga MLS, ¿no?
Sí. Hablaba, César, del contrato que tendría, sería por 6 meses. Me quedé pensando en eso que decía Rafa Dionisio, de un jugador más bien de entrenamientos. Hombre, ¿para qué lo quiere uno en los entrenamientos? Obviamente es importante, pero si en la puesta en escena no entregas lo mismo, pues ¿de qué estamos hablando, no? Y yo recuerdo muy bien a Jürgen, un tipo desequilibrante por esa gran velocidad, pero que le faltaba ser más certero en esa última decisión. Y eso se corrige puliéndolo en los entrenamientos. Tenemos un caso muy visible en Vinicius Jr., que fue uno y otro al cabo de una temporada, tomando esa última decisión de manera más certera. Y eso se lo corrigió Ancelotti. No tengo esperanzas de que eso haya ocurrido en Atlanta United, Dionisio.
No, y además, déjame decirte que en su momento cuando estuvo en Tigres, porque en Tigres estuvo 5 años, una vez se le hizo la pregunta al Tuca, y el Tuca dijo, yo acá vengo a entrenar jugadores, no vengo a enseñar jugadores, refiriéndose al tema de Jürgen Damm. Ahora, hay que recordar que Damm sale de Tecos, y cuando se decía el nombre de Damm, se decía, esta es la nueva figura de exportación del fútbol mexicano. Lo toma Pachuca, lo trabaja en sus fuerzas básicas, y cuando aparentemente Pachuca tenía unas ofertas de Europa que se manejaban algo así como 5 o 6 millones de dólares, terminó llegando el equipo de Tigres, poniendo 11 millones de dólares para quedarse con Jürgen Damm. Lo Jürgen Damm es lamentable lo que haya pasado con él en la MLS. Y te doy nada más este panorama. Si se queda Damm, si no puede sacar Otero, si Zendejas va a seguir en el equipo, y si América lograra concretar la
contratación del extremo derecho argentino que milita en Colo-Colo, Pablo Solari, del cual se piden alrededor de $4.5 millones, pues ahora vas a tener cuatro para jugar una posición. Y da la impresión que, a ver, Pablo Solari se tendrá que venir a adaptar y ver qué es lo que presenta. Pero de los cuatro, o de los tres por lo menos, no haces ninguno, ¿eh? No haces ninguno.
Pues tengo la certeza de que el América buscará algo más, que esto es una apuesta. Si funciona, puede ser interesante, pero caray, no es exactamente esa operación que la gente está esperando para reforzar un equipo muy mediático que siempre ha acostumbrado a su gente a traer fichajes de peso y de calidad. Adrián Aldrete llega al equipo de los Pumas de la Universidad. Ya era un secreto a voces. Vamos a escucharlo de viva voz tras la pausa. Aldrete, hombre, es de los hombres, de los jugadores, quiero decir, más constantes de Cruz Azul, al igual que Pablo Aguilar, al que ya hoy le dieron las gracias, no va a continuar con Cruz Azul. Y pues yo lo que veo es que poco a poco son cada vez menos los jugadores que sobreviven del equipo campeón de Cruz Azul, y apenas pasó un año. Poco a poco esa base se ha desmembrado, parece que quieren hacer un borrón y cuenta nueva de lo que pasó anteriormente. Y vamos a escuchar a Adrián Aldrete, que se incorpora a los Pumas, que tendrían también como refuerzo a Mario Inestrosa, un extremo derecho colombiano muy jovencito de 19 años, que procede de América de Cali, que había estado a préstamo con Palmeiras sub-20 como parte de los refuerzos para la próxima temporada. Pausa, regresamos, escuchamos directamente a Adrián Aldrete, nuevo jugador de los Pumas.
¿Cómo te sientes de llegar a este equipo, tu tercer grande?
Me siento contento, me siento emocionado, me siento muy ilusionado porque creo que el equipo de Pumas, yo viéndolo de afuera, viéndolo de rival, ha mejorado, viene de menos a más, ha conseguido estar en últimas instancias, le ha faltado un pequeño paso. Y eso, el estar en otro equipo importante, en otro equipo grande, y el poder ilusionarnos con conseguir un campeonato más, imagínate lo que significa para mí. Entonces es un reto que me agrada.
¿Qué tanto influyó Andrés para que llegaras?
Sí, tuvo mucho que ver, obviamente, porque sí tuvo injerencia en mi decisión de venir para acá. Precisamente por eso, porque lo conozco hace mucho tiempo, no había tenido la oportunidad de trabajar con él. Y tenía ganas de hacerlo. Créeme que tomé una decisión meramente deportiva. Se puede decir que se sacrificaron otros aspectos, pero no me gusta llamarle como tal sacrificio, porque hago lo que me gusta y vengo con objetivos claros. Entonces, por eso te digo que fue una decisión meramente deportiva. Yo encantado para venir a apoyarlo. Y es esa buena vibra, es esa buena onda, es ese tacto que tiene hacia todas las personas, hacia los jugadores, que me motivó también para venir.
¿Has sido campeón en tres de los cuatro equipos de los que has estado en primera división?
Esa es mi mentalidad, esa es mi ilusión. Las veces que he llegado a los demás equipos donde me ha tocado campeonar, recuerdo este tipo de emociones como lo recuerdo, como lo siento hoy. Entonces estoy emocionado por lo que pueda venir.
Adrián Aldrete es a quien escuchamos, buen futbolista, muy, muy cumplidor, pero tampoco creo que sea el área de mayor necesidad para los Pumas de la Universidad. Renovaron a Efraín Velarde, que yo sé es un veterano, pero también juega como lateral izquierdo y es alguien muy regular. No sé si Lilini pretenda cambiar alguno de los dos de flanco porque perdió a Alan Mozo por el costado derecho, o jugar con los dos por ese costado izquierdo, adelantando alguno de los dos, que podría ser en este caso Aldrete, que tiene también oficio de ataque. Será interesante, pero sí creo, Rafa, que no era el área de mayor necesidad para los Pumas. ¿Cómo ves?
Totalmente de acuerdo contigo. Me pareció de alguna manera increíble. Claro, entiendo que si lo tuvo en Morelia, en lo que fue en los inicios, etcétera, y siguiendo obviamente su recorrido, el comportamiento, lo profesional que ha sido en toda su trayectoria, pero bueno, pues te desprendes de un jugador que te juega por derecha, un jugador que se había asentado, por algunos cuestionado, en mi opinión, injustamente, y creo que a veces medio enjuiciado de una manera un poco injusta por parte de los árbitros en decisiones de disputa de pelota en barrida o lo que sea, pero un jugador que estaba aparte muy identificado con Pumas y que sí era un representante de Pumas en lo que se refiere a la garra, a las ganas, al coraje. No quiero decir que no lo sea el Derete, pero bueno, jugó una posición diferente, que con el Chisto Velarde, a pesar de la edad del Chisto, tampoco estamos hablando de un jovencito en Alderete, pero el Chispa les cumplía muy bien. Cualquiera de los dos también podría jugar como central por izquierda, porque lo han hecho en algunas oportunidades, aunque su especialidad es el marcaje por fuera, ¿no? Como laterales. Y que requiriera Pumas, yo creo que fuera apostar de no tener el respaldo, el refuerzo ante la salida de Mozo, pensar si sí lo tienes, a lo mejor en otra posición. Lo de Huerta me pareció interesante a mí, porque Huerta, que también ha sido medio cuestionado, sabemos la complejidad que tiene jugar en Chivas. Cuando estuvo en Mazatlán, yo le vi cosas, la verdad, bastante buenas, y creo, lo comentaba hace poco ahí en el espacio Fútbol Picante, que, perdone, no quiero caer en exageraciones, pero creo que puede pasar con Huerta un poco lo que pasó con Dijon cuando llegó a Pumas.
¿Dionisio?
Yo nada más de lo que escuchaba de Aldrete, que creo que, a ver, es cumplidor, ha sido campeón en tres equipos, es campeón de aquel 2005 justamente también con Chucho Ramírez, 33 años, es uno. El problema de las lesiones, que ya lo han estado aquejando en los últimos dos torneos. Pero lo que no le compro en el discurso a Aldrete es cuando él dice, mi decisión está basada meramente en lo deportivo. Bueno, si yo interpreto esas palabras de que él piensa que con Pumas tiene más chance de ser campeón que con Cruz Azul, entonces ya desde ahí no le compro que esté basada meramente en lo deportivo. Siempre tendría más chance de ser campeón con Cruz Azul que con este Pumas que veo. Ahora, si su decisión va en el sentido, pensando en lo personal, pienso que puedo ser más titular hoy en Pumas que en Cruz Azul, bueno, capaz si tenga una justificación.
Sí, pero vas llegando a tu nuevo equipo, no vas a decir lo contrario. En esa idea de buscar ser campeón, yo estoy de acuerdo contigo, le ofrece más garantías Cruz Azul, pero no vas a llegar y decir eso en tus primeros días con tu nuevo club. Pero bueno,
no, como sea, sí, entiendo esa parte, sí.
Aportar a Pumas. No, pues claro, claro, claro. Oye, ya van 5-1, Bélgica le está dando un baile a Polonia, especialmente en el segundo tiempo. El primero fue muy parejo, Leandro Trossard hizo el tercero y el cuarto es fantástico, la clavó en el ángulo, futbolista del Brighton, y Dendonker acaba de anotar el 5-1, le está yendo mal a la selección de Polonia en Bruselas. ¿A quién le está?
Ojalá si tenga 90 minutos en los segundos contra México, ¿no? El 22 de noviembre.
Ojalá, ojalá, bueno, sí, ojalá, ojalá, ojalá. Al que le está yendo muy bien, porque está en Cancún, y ahí no hay manera de que te vaya mal, es a Marcelino Fernández, que está pendiente de la pretemporada de Cruz Azul y América. Hola, Marcelino, ¿cómo andas?
Saludos, Ciro. Pues muy bien, bien lo dices, que no se puede estar mal en Cancún, y la verdad es que nos la hemos pasado bien. Trabajando, pero muy bien. Con la pretemporada, con dos equipos en esta zona, sumado a Juárez, son tres equipos los que están por ahora realizando trabajo de pretemporada en la playa, en el caso de Cruz Azul desde el domingo por la tarde, América desde el martes, hoy fue su segundo día ya completo trabajando en esta zona, con la incorporación este día de Jürgen Damm en medio de mucho sigilo, porque pues América está cuidando mucho las formas para no provocar una situación que le pudiera traer problemas de índole jurídica, legal, contractual por Jürgen Damm, que está en un periodo de prueba y que en caso de que sea aprobado por el cuerpo técnico, finalmente firmará un contrato por los próximos 6 meses con algunas cláusulas especiales para una renovación en caso de buen rendimiento. En el caso de Cruz Azul, con el conocimiento que está teniendo Diego Aguirre, con esta particularidad que hoy tiene la máquina de tener a tres porteros de muy buen nivel compitiendo por un solo puesto. José Jesús Corona viene de un año en el que se perdió la mitad de los partidos por distintas lesiones. Jurado cerró muy bien el campeonato adueñándose de la titularidad a pesar del regreso de Corona. Y Andrés Gudiño, que cuando fue requerido el año pasado, también respondió que regresa de un préstamo con Tepatitlán. Así que tres porteros que tienen el radar Diego Aguirre para su temporada, que va a ser atípica por los tiempos que obliga el Mundial. Y platicamos, Ciro, con José Jesús Corona, que habla de distintos temas sobre este nuevo comienzo de Cruz Azul y este retorno que él ha tenido después de un año lleno de lesiones.
Ha sido un buen recibimiento, ¿no?, por parte de todo el plantel. Se incorpora el profe Diego Aguirre después de un año y medio, ¿no?, de haber estado con una idea de juego, ¿no?, por parte del profe Juan Reynoso, que se le agradece enormemente, ¿no?, todo lo que hizo por el club, por todos los jugadores, lo que nos hizo ganar. Y bueno, ahora viene un nuevo reto, ¿no?, ahora con el profe Diego Aguirre, y el cual, como yo lo dije en la presentación, nos ponemos a sus órdenes. Es un equipo de jugadores que le gusta el trabajo, la competencia, que está con la mayor disposición, ¿no?, de volver a conseguir objetivos, ¿no?, que nos planteemos. Y qué bueno, ¿no?, vamos a adaptarnos a su idea de juego, a su modelo de juego. Yo creo que fue parte fundamental tener paciencia, el ir llevando los procesos, los tiempos, no buscar acelerarme, ¿no? Y bueno, yo creo que al final de cuentas funcionó. Tal vez no regresé a jugar, puesto que, bueno, las decisiones técnicas se tienen que respetar, y en este momento fue Juan el que decidió que no regresara a jugar aún, sabiendo que Sebas venía ya con esa continuidad que fue importante, y que al final de cuentas uno debe asumir ese rol también, ¿no?, y esas decisiones, saber que uno debe aceptarlas y participar, ¿no?, y sumar desde donde nos correspondía, ¿no?, estando en la banca. Pero bueno, ya en ese momento, ya al poder competir, al poder estar con los compañeros, me dejaba muy contento, tranquilo, ¿no?, de saber que no regresa, que no podría ir a la cirugía.
José de Jesús Corona, ¿algo que creas conveniente, Marcelino, agregar al reporte antes de despedirnos?
Rápidamente, Ciro, más temprano platicamos también con el entrenador en distintos espacios. Podrán ver la entrevista que le realizamos a Diego Aguirre, y él dejaba abierta la competencia entre estos tres porteros. No se decanta por ninguno, dice, vamos a ver la pretemporada, cómo se van dando los rendimientos y las situaciones para decidir quién va a jugar, pero de acuerdo a lo que nos decía, ve a los tres en un mismo nivel, reconociendo por supuesto la trayectoria de José Jesús Corona.
Perfecto, saludos Marcelino, que la pases bien.
Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, 41 años de Jesús Corona, y ahí continúa, Dionisio.
Sí, no, a ver, su calidad, más allá de su momento, de algunos hechos impulsivos que tuvo, y que a uno de ellos lo terminó alejando de una convocatoria a Selección Nacional Mexicana, pues no está en duda. Él en su momento pidió no ser convocado ya más a la Selección Nacional Mexicana, viendo que habían pasado algunos eventos importantes y que no le había tocado ser titular, más allá del título del 2012 en los Olímpicos. Pero yo lo veo difícil, la verdad. Si ya va de salida, Cruz Azul tiene que darle continuidad y sinergia e inercia a lo que Jurado terminó haciendo, sobre todo en la parte final del torneo anterior.
Después de la pausa le quiero preguntar a Rafa Puente por Jesús Corona. Nadie conoce mejor que Rafa los secretos de la portería. Volvemos con ustedes. De vuelta con ustedes. Antes de ir con Rafa, 6-1 el marcador. Bueno, ya terminó el partido.
¡Hombre!
¡Qué paliza le dieron a los polacos en
también que Rey te Balbino. Estabas expresando de Polonia al arranque.
Bueno, los juegos duran 90 minutos, por eso faltaba todo el segundo tiempo. Ahora hablamos de ese partido, nada más para cerrar el tema Jesús Corona. Rafa, nadie mejor que tú para hablar de guardametas. Le costó trabajo a Jurado la temporada pasada, pero cuando tomó confianza se le vio mucho mejor. De hecho, creo que el boleto a cuartos de final lo gana Cruz Azul contra Necaxa en repechaje, con una gran actuación de Jurado, considerablemente más joven que un Jesús Corona que tiene 41 años, 4 meses. ¿Qué tanto crees, Rafa, que le queda en el combustible a Corona?
Respetando, por supuesto, más que nada la trayectoria de Corona. Y sí quiero decir que yo, después de esa temporada tan espectacular que tuvo Jurado, aún recibiendo una buena cantidad de goles con Veracruz, y que era generalmente la figura de los encuentros que jugaba Veracruz en el torneo, porque era un equipo muy, muy agobiado, mucha insistencia. Ahí yo pues sí me aventuré a decir que en Cruz Azul no iba a jugar, que iba a jugar Corona, iba a tener muy pocas oportunidades, y la realidad fue esa. Pero esto, todo este aprendizaje a Jurado le sirvió para asimilar lo que representa jugar en un equipo más grande y darse cuenta de que si tú juegas en un equipo chico, estás muy cerca, en la medida que eres requerido, de alzarte como figura. Te hacen tres, pero salvaste tres y entonces evitaste una goleada mayor, etcétera. Y eso fue lo que pasaba con Jurado, respetando también sus condiciones. Ahora ya se consolidó, de alguna manera ya encontró el rumbo, el camino, ya asimiló lo que es Cruz Azul, lo que es jugar de local en el Estadio Azteca, todo eso que requiere alguien en todo su rodaje, ¿no?, para asimilarlo a plenitud. Y como bien dicen, cerró la temporada pues de manera brillante y con el reconocimiento de todos los seguidores de Cruz Azul, que estaban encantados de la vida. Entonces, yo sí creo, por la lesión que tuvo Corona, no la del dedo, de la fractura, esa la supera, pero una lesión en la rodilla, qué bueno que evitó la cirugía, pero sabemos, sido, no sé exactamente el diagnóstico de su rodilla, qué fue, si fue ligamentos cruzados, laterales, o qué fue lo que le afectó. Si hubiera sido menisco, seguro lo hubieran intervenido, porque es una cirugía pequeña. Pero entonces lo de Corona, pues sí está un poco en duda. Yo creo que le va a ganar el terreno Jurado, y me parece que con el regreso de Gudiño, lo que debería hacer Cruz Azul, a lo mejor a buscar la salida a alguien como homenaje a la trayectoria, a lo bien que lo ha hecho, que rescató un título ansiado por Cruz Azul, siendo capitán de Cruz Azul, y que estoy seguro que podría encontrar perfectamente bien acomodo, o habría equipos interesados a pesar de la edad de Corona, ¿no? Empezando sí, por Chivas, así de fácil, creo.
Sí. Yo creo que dos torneos sólidos todavía te puede dar Jesús Corona, no tengo duda, y lo último que le vimos fue bastante bueno. Antes de ir con Jesús Bernal, pues Bélgica 6, Polonia 1. Me gustaría escuchar brevemente un comentario de lo que hayan podido ver del partido, Dionisio. Así que tú digas, vaya, tan disparejo no había estado el juego en los primeros 45. De hecho, Polonia empieza ganando. Y Bélgica, en buena medida, no sé qué opines, creo que termina llenándole la canasta porque tuvo mucha variedad al ataque. Y además de que tiene una cuota de talento muy importante, pero atacaron con desmarques, con rompimientos, con relevos en el ataque, con tiros de media distancia, con cambios de ritmo. Y esas cosas, cuando me pongo a pensar, bueno, y la selección mexicana tiene algo de eso, pues están muy, muy bajos, puntúan muy bajo en esa manera de atacar como para poder vulnerar a los polacos en el enfrentamiento que se tendrá en la Copa del Mundo. ¿Tú con qué te quedas?
Bueno, de entrada, el talento individual que tienen estos jugadores de Bélgica no está muy por encima de lo que puedan mostrar el talento del jugador mexicano. Y es más, así tengamos a Raúl Jiménez o al Chucky Lozano en su mejor versión, creo que todavía estarían lejos de talentos como De Bruyne, por ejemplo, como de Lukaku Romero, que sabemos que se termina potenciando con la selección de Bélgica, como el de Witsel, y es más, hasta Eden Hazard acá en su selección termina por lucir. Sí, comparto contigo de que el primer tiempo era parejón, lo empieza ganando Polonia. Creo que el segundo tiempo me dio la sensación, porque cuando sale De Bruyne, cuando sale Hazard, ¿no?, y te terminan ganando con los que vienen o goleando ya con los que vienen en la banca, me dio la sensación de que sentí cansada la selección de Polonia. Y al momento de que la sentí cansada, se encontraron con mayor amplitud los espacios que explotó muy bien el equipo de Bélgica, y que terminó jugando entre líneas y conquistando jugadas muy cerca del área para terminar de marcar algún par de goles fuera del área. Sobre todo, no sé si fue el quinto, a donde me da la impresión, y ahí nos va a comentar Rafa también, creo que ya el portero ahí no sentía lo duro sino lo tupido, y hasta como que pudo haber echado algo más, un tiro abajo a la derecha. Al final se impone la calidad de este equipo de Bélgica, individual, el juego colectivo, y una Polonia que sabemos entonces que si no llega bien físicamente al Mundial se puede caer en los segundos 45 minutos.
¿Qué estará pensando Martino, Rafa, después de ver este juego?
Pues a lo mejor lo ilusiona un poco, ¿no? El la manera tan clara como superó, aprovechando un segundo tiempo muy apegado a su real potencial, o sea, porque el primer tiempo yo creo que Bélgica jugó muy por debajo de su nivel, y bueno, a Polonia le bastó una genialidad de Lewandowski, porque no era fácil recepcionar esa pelota, y más difícil todavía, con la salida del portero, definir muy forzado de pierna izquierda, como definió. Pero bueno, yo creo que Martino será consciente de que este partido sí acusó, sí resintió en lo físico el conjunto de Polonia contra, la verdad, contra una selección que tiene mejores individualidades, mejor conjunto, pero México se tiene que aplicar en serio, ¿eh? Porque esta no va, este no va a ser el rostro de Polonia en la Copa del Mundo, estoy seguro.
Sí, y estos partidos yo creo que nos vamos a acordar en noviembre. Oye, ¿te acuerdas que platicábamos que Francia no había ganado en la Nations, que España no había ganado, que zarandearon muy feo a la selección de Bélgica en su primer partido contra los holandeses? Todas esas cosas que han pasado en estos partidos, que la verdad es que yo lo estoy disfrutando mucho, se agradecen los juegos de la Nations ahora que no hay actividad, porque pues el Mundial es otra historia, es otra competencia, es otra puesta a punto. Bueno, ahora sí vamos a la información de las Chivas. Está Jesús Bernal desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Jesús? Saludos.
Saludos, Ciro, compañeros. Muy buena tarde. Pues bueno, el equipo del Guadalajara que se encuentra en Isla Navidad trabajando en su tema de pretemporada y con información, ¿no?, sobre quién podría y no podría llegar al equipo de las Chivas. Ayer a Mauri Vergara, el dueño del equipo, en una entrevista mencionaba que buscan a Orbelín Pineda. Hoy pudimos investigar un poco el tema y hasta ahora el acercamiento que ha tenido Chivas es con el representante del jugador. Le hicieron la propuesta, le hicieron saber la intención, que es traerlo a préstamo por un año para que él pueda tomar ritmo, pueda ser elegible para la Copa del Mundo debido a que tendría minutos en el equipo de las Chivas, y que pues después regrese a Europa después de terminar su sesión. En Chivas tienen muy claro que apenas es el primer paso, digamos, falta saber si a Orbelín le interesa regresar al fútbol mexicano y después si el Celta de Vigo está dispuesto a cederlo. Entonces, digamos, de las tres partes, hasta ahora Chivas solamente ha abordado una, que es el caso del representante, y veremos cómo es que avanza esta historia. Lo que queda descartado es el caso de Víctor El Pocho Guzmán. Chivas ni siquiera llegó a la negociación con Pachuca, también fue un tema con el representante, pero Pachuca no tenía interés en vender a este jugador, y simple y sencillamente la operación queda descartada. Para estos momentos Chivas tiene en mente poder traer a alguien más, siempre y cuando sea de un nivel que les ayude a marcar la diferencia dentro de la plantilla. Por eso el hecho de buscar a un jugador como Orbelín Pineda, Ciro.
Oye, antes de escuchar las reacciones que tenemos listas de Brizuela y de Mozo, ¿ya no aplica esta sangronada auténtica de pedir autorización al último equipo en el que había estado? El caso concreto, Orbelín estuvo en Cruz Azul, se fue al fútbol de Europa, Chivas lo quiere repatriar, si se da esto, tiene que pedir la autorización de Cruz Azul, como si tuviera todavía Belén en el entierro. ¿Eso sigue aplicando o ya no?
No, bueno, en teoría ya no, porque se supone que el pacto de caballeros ya se deshizo, ¿no? O sea, ya no existe más en el eso fútbol dicen. Mexicano, uh-huh. Es lo que se dice, ¿no? Entonces, en teoría no debería de darse. Al menos hoy platicando con la gente de la directiva con la que estuve charlando, pues me decían que son los tres pasos que piensan dar. No me mencionaron en algún momento esto de tocar base con el equipo de Cruz Azul. Entonces, pues bueno, vamos a ver si prospera este asunto.
Pues hacen bien, porque no tendrían que ni siquiera llamarles para ningún particular que tenga que ver con este caso. Escuchamos entonces a Brizuela y a Mozo. Venga.
Después de ver el bicampeonato, obviamente en lo deportivo, pues sí pica, sí es un dolor deportivo, porque sabes que es tu rival directo, el rival de la ciudad, pero pues yo obviamente reconozco el desempeño que tuvieron. La verdad, de ser bicampeones, pues es de admirar, es algo que muy pocas veces se da, y de mi parte felicitar al Atlas, porque fue un gran año para ellos. Y por otro lado, pues obviamente de la única manera que podemos responderle es pues siendo campeones, no hay otra manera, no hay palabras, no hay actos más que levantando un título.
Los dos son equipos grandísimos, cada quien en su rubro. Pumas representa a la máxima casa de estudios a nivel Latinoamérica, y Chivas creo que representa a México. La verdad es que es algo impresionante tener tanta afición en este equipo, corresponderla, sabemos la responsabilidad que hay. Y bueno, creo que Chivas siempre tiene que estar peleando en lo más alto. Chivas siempre tiene que estar aspirando a lo más grande, que es ser campeón, y para eso nos estamos preparando y esa es la mentalidad que tenemos. Imagínate lo importante y lo que impacta este equipo en el fútbol nacional.
Muy bien, pues ahí escuchamos a Alan Mosso. Ojalá les resulte de impacto inmediato, porque calidad tiene, sin duda alguna, y Brizuela, que ha batallado con las lesiones recientemente. ¿Algo que quieras agregar, Jesús?
Simplemente, Ciro, comentarte que los líderes del equipo, Brizuela, Mier, Molina, van a platicar en los próximos días con Alan Mosso, con Rubén Eloso González, para pues simplemente recordarles que necesitan ser profesionales. Es una, digamos, costumbre que tienen los líderes del equipo en Chivas, entendiendo que todo, absolutamente todo lo que ocurre en el Guadalajara se magnifica. Entonces, pues vendrá esta charla para aconsejar a sus nuevos compañeros.
Hombre, acuérdense que se tienen que portar bien. ¡Qué chulada! Gracias, Jesús, un saludo.
Saludos.
Bueno, dice Alan Mosso, lo dijo Brizuela, levantando un título con las Chivas. Y yo entiendo, eres uno de los llamados grandes. Terminó coronándose el Atlas, tercero de la general, 27 puntos. Chivas, Rafa, hizo un punto menos que el Atlas. ¿Chivas está para pensar en eso, en ser campeón?
Bueno, está para ilusionarse, ¿no? Digo, y es muy válido ilusionarse. Yo, sinceramente, no le veo potencial y me parece que el equipo pues no ha terminado de apuntalarse adecuadamente. Sin que en mi opinión fuera una garantía, por ejemplo, Gudiño en la portería, pero bueno, es un portero que tuvo su espacio dentro de el fútbol en Portugal, estuvo atrás de Casillas, que algo le tiene que aprender a un portero de esa envergadura. Y después tuvo a Toño Rodríguez, que es un portero que estuvo, la verdad, pasando por diferentes equipos, ¿no? Estuvo en Tijuana, estuvo en Lobos, estuvo en León. Pero bueno, pues con experiencia y con mucha participación en una sub-20 con selección mexicana, pero nunca encontró la garantía en el arco que requiere un equipo que aspira a ser campeón, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, pues la verdad es que los títulos de Chivas, entendiendo que fueron buenas campañas y todo, estuvieron respaldadas por la figura de Osvaldo Sánchez o de Cota o de algún otro. Entonces, siento, de verdad, Ciro, tú me conoces y créeme que a mí no me gusta, no soy muy del agrado de cuestionar alguno, pero no veo al Guacho Jiménez con el liderazgo, con la jerarquía, con el antecedente de ser ese portero que le dé una gran seguridad. Y por lo demás, pues tiene jugadores que tienen que recuperar nivel. O sea, tienes a JJ Macías, pero te lo da a cuenta gota. Y tienes el caso de Brizuela, que se la pasa pues, de repente más lesionado que en activo. Ha tenido sus altibajos Alexis Vega, y que ha sido el mejor en el torneo. Entonces, pensar en este equipo, por la diferencia que tuvo en puntos con Atlas, entendiendo o tratando de comparar, yo creo que estaría más cerca, si mantiene el plantel Atlas, de volver a hacer una campaña como esta última, que Chivas de llegar a levantar la copa como campeón.
De acuerdo, de acuerdo. Está Sebastián Martínez Christensen en la línea telefónica. Las finales de la NBA continúan. Sebas, te saludo con mucho gusto. ¿Qué has aprendido hasta ahora de los dos juegos que llevamos en esta serie final entre Golden State y los Celtics de Boston? Saludos.
¿Cómo andamos, Ciro? Un abrazo grande de acá de Boston, donde se vive la tensa calma. Primer partido de finales en 12 años para este equipo de los Celtics. Creo que lo que hemos aprendido de alguna manera es que las pérdidas de balón van a ser el termómetro de esta serie. Ya de antemano lo que quería Golden State era imponer ritmo, correr, porque saben que la defensiva de mitad de cancha de Boston es la mejor de la NBA. Las pérdidas de alguna manera han contado la historia para Boston. Cuando tienen más de 15 pérdidas en estos playoffs, el récord es de 0-5. Cuando tienen menos de 15 pérdidas, el récord es de 13-2. Cuando tenés pérdidas y han sido 22 robos en los primeros dos partidos, eso le permite a Golden State correr, llegar a donde ellos querían estar, evitar esa defensiva de mitad de cancha, y a partir de ahí se explica el hecho de que igualaron la serie en el juego número 2. Hoy se esperan chispas, se calentaron los ánimos en el segundo partido con Draymond Green a la cabeza, como de costumbre, haciendo de la suya, así que veremos qué nos depara esta noche el juego número 3.
Sí, sin duda alguna. Saludo. Dennis, adelante. Venga.
Sí, en el saludo, Sebas. Este equipo de Golden, que con esos tres tiradores realmente impecables, encabezados por Stephen Curry,
¿Encontrará Boston el antídoto como para evitar que esos tiros de tres, que realmente en el segundo partido fueron impresionantes, por lo menos logre bajar el porcentaje de efectividad?
Si me preguntas a mí, Boston es el equipo más atlético, es el equipo más profundo y es el equipo que tiene más tamaño. La realidad con esta versión de los Warriors, que yo creo la más débil de Golden State que ha llegado a finales, si la comparamos con los otros años en los cuales los Warriors estuvieron a esta distancia, depende más de Steph Curry que todas las otras versiones del equipo de Golden State. Steph Curry ha sido brillante y lo seguirá siendo, más allá de que lo complique más o menos el conjunto de Boston. El problema es que Klay Thompson está pasando una mala racha. Él mismo lo admitió, tuvimos la oportunidad de conversar con él el día de ayer y decía, estoy apurando mi tiro, mis piernas no están debajo de mí y siento que esencialmente los espacios y mis decisiones no son del todo eficientes. Jordan Poole mostró algunos salpicazos en el segundo partido, pero yo creo que no es un buen emparejamiento para él por cuestiones precisamente de tamaño. Si Golden State va a ganar esta serie, Poole y Klay Thompson tienen que aparecer en grande, porque hasta el momento prácticamente han brillado por su ausencia. Ha sido el show de Steph Curry y la gran defensiva de los Warriors. Boston creo que está más equipado que ningún otro equipo, porque cambian las marcas constantemente para poder lidiar con los tiradores que tiene el equipo de Golden State, y veremos si los Warriors pueden resolver ese antídoto en condición de visitante. Por cierto, Golden State ha ganado al menos un juego de visitante en 26 series consecutivas de playoff, lo cual es una absoluta locura.
8 de la noche, Warriors contra Celtics por la pantalla de ESPN. Acompañen a Sebastián Martínez Christensen y todo el equipo en esta transmisión. ¡Un abrazo, Sebas!
Un abrazo, Ciro, un abrazo, chicos. Chau, chau.
Muchas gracias, un saludo hasta Boston. Gracias, Dionisio. Rafa.
Gracias, igualmente, cuídense.
Un abrazo, compañeros.
Igualmente, hasta mañana.